sus distritos en las 16 cabalgatas que complementarán a la del centro. La primera de ellas será esta misma tarde por las calles de Chamartín y con ella llegan también las restricciones al tráfico. Desde las 4 de la tarde hasta las 9 de la noche estará prohibida la circulación de camiones de más de 3.500 kilos por algunas calles de este distrito para mantener la seguridad en la cabalgata debido a la imposibilidad de colocar bolardos o maceteros, tal y como recomendó la Policía Nacional para evitar atentados. Estas medidas de seguridad adoptadas por el Ayuntamiento se aplicarán también mañana y el jueves en todos los desfiles por los distritos y en la cabalgata central que transcurrirá por el Paseo de la Castellana de Madrid y en la que se prevé una asistencia de más de 1 millón de personas. La alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, ya dijo hace unos días que los madrileños deben disfrutar de la llegada de sus majestades de Oriente sin miedo.
No debe haber miedo. Lo importante es tener una actitud vital y positiva, y si todos nos ponemos a pensar en aquellas infinidad de sucesos que nos pueden acaecer, no nos moveríamos, ¿no? No hay por qué tener miedo, y yo creo que hay que aprovechar y disfrutar estas fiestas lo mejor que todos podamos.
En Turquía, la policía sigue buscando al terrorista que atacó el Club Reina, dejando 39 muertos. Las autoridades han difundido imágenes del sospechoso, al que han identificado por las huellas dactilares que dejó en el lugar de la masacre. No se ha desvelado su identidad, pero su familia ha quedado bajo custodia policial. Las investigaciones apuntan a que el terrorista llegó desde Siria a Turquía, estableciéndose en noviembre de 2016 en el centro del país, acompañado de su mujer y dos hijos. Las fuerzas de seguridad han detenido a 12 personas por su presunta relación con el ataque. Y hoy pasará a disposición judicial el presunto asesino de Matilde Castro, la profesora universitaria que murió apuñalada por su pareja en Rivas Vacia Madrid. La localidad sigue de luto. Más de 600 personas se concentraron en la Plaza de la Constitución para condenar el asesinato, crespones negros y pancartas con lemas como "ni una muerte menos" para pedir que se acabe con el terrorismo machista. El hombre de 20 años tenía una orden de alejamiento de la víctima considerada de bajo riesgo. El alcalde de Rivas, Pedro del Cura, ha convocado para el próximo 10 de enero una junta extraordinaria de seguridad a la que invitará a la delegada del Gobierno, Concepción Dancausa, para proponer que se analicen las 79 órdenes de alejamiento que hay en el municipio.
Que ella le denunció por una agresión y fue detenido por ello. Desde ese momento tenía ese sistema, esa orden de protección, era la protección más baja posible porque la de menos riesgo. Algo que nos tiene que hacer reflexionar, y que para eso hemos convocado una junta local de seguridad para analizar claramente este caso de Matilde, porque el agresor era una persona con antecedentes policiales importantes y que había tenido ya una orden de alejamiento con una anterior víctima, ¿no? Y eso es lo sorprendente de este caso.
Más cosas. Los homicidios aumentaron en la región un 30% el año pasado. Según datos de la Policía y la Guardia Civil, se ha pasado de 30 muertes violentas en 2015 a 39 en 2016. En la media del año, que acaba de terminar, es de 3 crímenes al mes. Los casos de violencia machista han bajado. El año se cerró con 3 frente a los 5 mujeres muertas en la región en 2015. En cuanto a los crímenes, julio con 6 muertes violentas y mayo con 5 fueron los meses más sangrientos.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Salimos a las carreteras para comprobar qué tal se circula a esta hora. DGT, Alicia Gutiérrez, buenos días.
Hola, buenos días. A esta hora se circula muy bien, no hay incidencias, no hay inconvenientes, afortunadamente. El nivel de servicio sigue siendo blanco, tráfico fluido y cómodo en Madrid.
Vamos a saber cuáles son las previsiones meteorológicas para esta jornada. Antonio López, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Las nubes siguen estando presentes a estas horas en muchos puntos de la región, nubes que irán disminuyendo conforme avance la jornada, lo que va a permitir que el sol pueda calentar tímidamente dentro de lo que puede aportar en estos días de invierno y de enero. Hoy las máximas tienden a recuperarse, llegaremos a los 10 grados en Madrid capital y muy cerca en zonas del sur, pero las brumas y las nieblas, hasta que se disipen, serán protagonistas desde Madrid hacia zonas de la cuenca del Tajo.
Hemos comprobado que había calma en las carreteras y en las calles. ¿Cómo está el panorama circulatorio? Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Pues la situación se mantiene muy tranquila. Se mantiene la situación de tráfico fluido, tanto en las vías de entrada céntricas, en las de distribución del interior, poca circulación, poca actividad. Por la M30 se circula sin problemas. Tan solo indicar que se realizan unas obras urgentes en la calle de Santa Engracia y hay un estrechamiento de calzada entre la glorieta del pintor Sorolla y José Abascal. En ese punto, en ese tramo de Santa Engracia, recomendamos precaución.
Así terminamos. Más noticias a las 11 de la mañana. Siguen escuchando Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan de las 10 en punto de la mañana. Seguimos en Hoy en Madrid, año 2017. Martín Romo, muy buenos días.
Hola, feliz año,
feliz año, que no te veía desde el año pasado. ¿Qué tal?
Muy bien, la verdad que sí.
¿Has estado vacacionando también?
Hemos estado, sí, de vacaciones, disfrutando del descanso, despidiendo el año, recibiendo al nuevo.
Bien.
Volviendo ahora aquí a las ondas, esas cositas que tiene, las
pues,
rutinas.
Mira, está bien, es muy bonito esto de volver otra vez. Tenemos un año casi nuevecito todavía. Va a dar para mucho. Da un poco pereza pensar todos los madrugones que tenemos por delante.
Nos quedan muchos madrugones, la verdad que sí.
Sí, pero si los cuentas por lunes, te quedan, creo que son 51 lunes solamente 50, de madrugar.
Vale.
Sí.
Ah, pues no son tantos.
No son tantos. Si lo cuentas así, por semana.
No, alguno que pille fiesta, tal, se te reduce.
Sí, no, verano, lo verano. Llegará la Semana Santa, que este año cae tardísimo la Semana Santa, Advierto, 13 de abril cae el Jueves Santo. Lo digo para los que están ya diciendo, a ver cuándo me cae la próxima vacación. Un trimestre por delante sin ninguna fiesta, árido, con los carnavales.
Bueno, carnaval un poquito. Bueno. Dosificar, pues vamos a dosificar.
Dosifiquemos y vayamos pasito a paso, ¿no?
Venga, sí.
Venga, pues lo primero que hay que hacer es avanzar, qué es lo que vamos a hacer en esta hora hasta las 11.
Pues vamos a hablar de luz propia, de gente que brilla con luz propia. Uh-huh. Bueno, tú brillas con luz propia.
Hombre, muchas gracias, sí, compañero. Sí. Es que me he traído una lista de luces del árbol.
Ah, sí.
He decidido, mira, voy a venir con las luces del árbol puesta.
Brillas muy LED también.
Sí, bastante LED.
Resulta que todos emitimos luz. Mm. Es uno de los temas que hablaremos con Lorena Sánchez en nuestra sección de A Ciencia Cierta, redactora jefe de la revista Cubo. Enseguida te cuento más. Uh-huh. Pero gente que ha brillado con luz propia son grandes nombres de nuestras letras, como por ejemplo Lorca, Wagen Clan,
estamos hablando de palabras mayores.
Palabras mayores. Bueno, nos ha gustado mucho la iniciativa de la Biblioteca Nacional de España, que ha digitalizado las obras de esos autores porque han pasado a ser de dominio público. Es decir, estas obras, que eran suyas, de la propiedad intelectual, era de ellos que la crearon, ahora son de dominio público. Las podemos leer todos de manera gratuita, sobre todo de esta manera digital en la web, pero yo tengo una duda, a ver si nos la responden. Que sean de dominio público, ¿qué significa? Aparte de que la puede leer todo el mundo, ¿pero yo puedo editarla?
Pues no tengo ni idea.
Como es dominio público, ¿puedo hacer yo lo que quiera con una obra de teatro de Lorca, por ejemplo?
¿La puedes convertir en un reggaetón?
Claro, ¿eh? Wow. ¿Qué hago yo con Luces de Bohemia? ¿Puedo incluir algún chascarrillo, alguna anotación al margen? Claro, porque
no tengo ni idea, chico. ¿Qué dudas?
Sí, yo lo de dominio público sí entiendo que es de dominio público, pues eso, que la podemos leer gratuitamente, disfrutarla de ella, que nadie se va a lucrar con el trabajo de estos grandes, como decimos, pero claro, esa obra, si ya también es mía.
Es más, fíjate, yo me hago otra pregunta. ¿Es la obra solo la que pasa a ser de dominio público o son los propios escritores los que también los podemos utilizar para lo que queramos?
Pues hemos buscado un experto que seguro que nos resuelve estas dudas que tenemos hasta la de la mañana. Como te decía, Lorena va a venir a visitarnos y aparte de contarnos que científicamente emitimos una luz propia, cada ser humano la suya, también nos va a contar cómo la ciencia nos dice que podemos terminar con la resaca, ¿eh? ¿Sí? Muchos que todavía están resacosos del día 1.
Hombre, ya quedarán bien pocos. Bueno, no sé.
Llevamos mucho acumulado, ¿eh? Entonces ya es como, tienes una resaca ya permanente.
Tengo una resaca de polvorones.
Por eso, claro. Y encima todavía tenemos que dejar hueco para el roscón.
Sí, es verdad.
Pues tú figúrate, hablando de Reyes, los Reyes van a llegar a la Comunidad de Madrid. Esa tarde, por cierto, nos van a presentar esas carrozas que van a discurrir por el centro de Madrid. A muchos hogares van a llegar regalos, pero a otros muchos va a llegar este carbón dulce.
Ah, bueno, mientras pues, sea dulce.
Pues con Lorena vamos a analizar químicamente el carbón de los Reyes Magos.
¡Uy, qué miedo!
Que claro.
A saber de qué está hecho, claro.
Y nos hemos buscado, bueno, Lorena se ha buscado una sexóloga muy particular.
¿Ah, sí?
Porque gracias a una pulga vamos a resolver todas las dudas que tenemos los humanos acerca del sexo y la reproducción.
¿Con las pulgas?
Con una pulga, sí. Es como muy de cabaret lo de la pulga, ¿no?
Pues sí. Mira, poquito... la Chelito era la que cantaba lo de la pulga, creo. No lo sé, pero bien, bien.
Y también vamos a sacar tiempo en esta nueva hora de Hoy en Madrid para hablar de fotos que Facebook sigue censurando cuando alguien intenta publicarlos.
Uy, hemos hablado hace un momentito del Neptuno este de Bolonia.
Pues el Neptuno, sí, que claro, que a Facebook le parece que tiene una posición demasiado sexualmente explícita.
Más que nada que no lleva nada.
Sí, él no lleva nada, pero es que Facebook se asegura que no lleve nada. Bueno, pero es que ya tiene una posición así como que provoca.
Pues lleva 500 años provocando, sí, claro. O no sé cuántos, pero un montón.
Pues provocando. Veremos qué ocurre con esto y que y recordemos que no es el único caso que ha tenido lugar.
Bueno, me veo al David de Miguel Ángel también provocando.
Sí,
no sé yo si esto lo vamos a poder subir a Facebook o no.
Pero bueno, con todos los mecanismos que hay, de estos de un poquito juguetear, poner la gente que hace sus cositas, ¿no? Sus memes. Pues que
Facebook... No le van a poner unos boxes al pues Neptuno, favor.
Hombre, yo prefiero que Feru le ponga unos boxes antes que me tire la foto para atrás.
No sé qué decirte. No sé yo si va a quedar...
Que le ponga un gorrito de Papá Noel, así.
Perdería un poquito de autoridad, ¿no? Claro. El dios Neptuno con boxes.
Unas serpentinas.
Con Meiba, no sé yo. No le veo, no, como que no.
Un emoticono ahí encima, tapando, yo qué sé.
Horrible, déjalo. Todo esto es lo que vamos a hablar en esta próxima hora del 3 de enero. Ha habido otros 3 de enero.
Sí, por ejemplo, como es 2017 y estamos ahora muy centrados en las fechas, yo voy a echar la vista atrás y lo voy a hacer de una manera redonda. Es decir, voy a echar la vista atrás 20 años.
Vale,
nos vamos a situar en el 3 de enero de 1997. Amanecía muy frío en toda la Comunidad de Madrid. Había previsión de temperaturas bajo cero. Había previsión...
¿Cómo ahora?
Igual que ahora. Que ahora. Pero ¿qué pasa? Que los hombres del tiempo acertaron.
¿Ah, sí?
Y hubo una gran nevada en la Comunidad de Madrid. Una de los grandes temporales de nieve y temperaturas bajo cero que se recuerdan. Es así que la nieve sepultó vehículos en prácticamente en toda la sierra de Madrid y hubo pueblos incomunicados en la Comunidad de Madrid, en la sierra. Sobre todo los pueblos de la zona norte y noroeste de la región. Hubo 10 localidades que estuvieron durante todo el día temperaturas de menos 4 grados y estuvieron hasta 12 horas sin luz.
Fíjate.
Estuvieron incomunicados. Vimos por primera vez una de las imágenes curiosas que se recuerdan hace 20 años, seguro que tú las recuerdas, era las ambulancias de Cruz Roja que estaban intentando acceder a las ayudas a las llamadas porque se colapsó también el teléfono de la DGT de los madrileños que pedían información sobre el temporal y vimos las ambulancias con cadenas.
Pues mira, yo no me acuerdo, no porque no estuviera, porque oye, todo el mundo sabe que yo tengo muchas décadas encima, pero tengo memoria de pez, no me acuerdo.
Claro. Pues mira, en Cercedilla, ese 3 de enero de 1997, hizo falta usar cadenas hasta dentro del casco urbano.
¡Madre mía!
Sí, las reservas de sal se agotaron en la mayoría de los municipios de la Comunidad de Madrid, en esta de la última gran nevada de temporal que hubo en la Comunidad de Madrid. Por ejemplo, el alcalde de Montejo de la Sierra, Carlos Hernán, por aquel entonces alcalde, que era uno de los pueblos más afectados, estaba indignado por el corte de luz que sufrió el pueblo durante 12 horas. Dice, llamamos a la compañía eléctrica y su respuesta fue increíble. Nos dijeron que no subían a arreglarlo hasta que el tiempo no mejorase porque no querían arriesgar sus vidas. Claro, la gente tenía que desplazarse. Ellos están muy preocupados en ese día en Montejo porque tenían una residencia de ancianos donde vivían por aquel entonces 40 personas. Y claro, estaba, claro, la temperatura desde primera hora de la mañana y según avanzaba el día iba todavía bajando, bajando y bajando y bajando. Urbanizaciones incomunicadas de Becerril con 2.730 vecinos, Collado Mediano, Los Molinos, que también se quedaron sin fluido eléctrico, ¿eh?
Fíjate, hace 20 años.
Hace 20 años.
Mira, en ese caso no te tienes que preocupar porque se te descongele la nevera. El frío que haces en la nevera.
Es verdad, no, no, claro.
Congelada, o sí, sea, sí, no, sí, ahí sí. No hay ningún problema.
Lo sacas todo a las ventanas, a la terracita y se te queda.
Muy bien, bueno, pues con todo esto vamos a conformar la próxima, los próximos tres cuartos de hora.
Y nos queda poner la nota musical.
Ah, es verdad.
Hasta mañana de martes, 3 de enero, también echando la vista atrás. Y nos vamos a ir, estamos en el 97 con la gran nevada de la Comunidad de Madrid, nos vamos a ir al 87. 1987, 3 de enero. Ese día, bueno, pues la gran reina del soul, Aretha Franklin, se convertía en la primera mujer que conseguía entrar en el Salón de la Fama del Rock. Del Salón de la Fama del Rock, para quien no lo sepa, bueno, es muy conocido, pues es un gran museo que hay en Cleveland, donde se guardan, pues eso,
en el
objetos.
Que tú habrás estado, fijo.
No, yo no. Me falta...
Pues apúntatelo, fijo.
Pues se guardan objetos de los que se consideran los grandes de la música para que no se pierda su legado. Y hasta el 87 no había ninguna mujer representada en el museo y fue Aretha Franklin la que tiene ese honor. El mismo año que entraba Aretha Franklin, ese 3 de enero, aparte de reconocer la labor de Aretha, se reconocía la labor de, por ejemplo, Marvin Gaye y B.B. King.
Muy bien. Bueno, pues con la música de Aretha Franklin de fondo, vamos a hablar de la obra de autores como Valle Inclán, como Unamuno, Muñoz Seca, Lorca o Ramiro de Maeztu, que desde ayer han pasado de ser de dominio público. ¿Por qué? Porque han pasado 80 años ya desde su muerte, y eso es lo que dice la propiedad intelectual, que una vez que han pasado 80 años de la muerte de un autor, su obra pasa, digamos, a ser propiedad de toda la colectividad. Sus herederos dejan de recibir dinerito cada vez que estas obras se representan, pero queríamos saber hasta dónde llega ese dominio público. Como antes preguntaba Sergio Martín Romo, ¿podemos hacer ya con las obras de estos autores un poco lo que mejor nos parezca? Bueno, pues se lo vamos a preguntar a Carlos Alfonso López Mendoza, que es abogado de esdeley.es. Carlos, muy buenos días y feliz año.
Muy buenos días, igualmente. Feliz año a ti y a todos los oyentes.
Bueno, no sé si va a ser tan feliz año para los herederos de todos estos autores que me imagino que desde el pasado día 1 dejan de cobrar derechos por las obras de quienes fueron sus familiares, ¿no?
En efecto, la propiedad intelectual es una propiedad privada, pero como todas las propiedades, tiene sus limitaciones. Entonces, pues se entiende que estas creaciones tienen que revertir a la sociedad en general pasado un tiempo en el que se estime que su explotación ha sido ya la suficiente, por las personas que haya asignado pues el autor en sus últimas voluntades o en su defecto por los herederos.
Bueno, prescribe la propiedad intelectual de las obras de todos estos grandísimos autores. Estamos hablando de una generación que ha dejado pues grandes obras literarias, por ejemplo, pero también esto pasa lo mismo con la música o con cualquier otro tipo de obra. Pero, ¿esto quiere decir, Carlos, que podemos hacer con estas obras lo que mejor nos parezca o no?
Pues, mire, no. Es decir, no. Como toda propiedad tiene sus limitaciones, como le decía antes, y las propiedades públicas también. Es decir, yo puedo entrar en un parque público y disfrutar de él, pero no puedo presentarme en el Retiro con una motosierra y cargarme todos los árboles centenarios que hay allí. Todo tiene sus límites. Entonces, hay unos derechos, el derecho de los autores y los sucesores de los autores o la sociedad o fundación que hayan designado. En el testamento sobre la integridad y sobre la salvaguarda pues de lo que ha sido el nombre de ese autor y de su creación. Entonces no se puede hacer cualquier cosa. Lo que ocurre es que no podemos tener predeterminadas las alteraciones que se pueden hacer o no. Eso tiene que dilucidarlo el tribunal. En el caso de que se suscite una controversia ante los tribunales, lo tendrá que decidir el juez con mediante el procedimiento establecido.
Claro, porque habrá situaciones que sean pues dudosas, por lo menos, porque efectivamente tú no puedes coger el romancero gitano e intercalarle versos, me imagino, o trocear los que hay o cambiar palabras. Pero, por ejemplo, ¿se puede coger un trozo del romancero gitano y convertirlo en letra de reggaetón? ¿O esto lo tiene que decidir un juez?
Lo tendría que decidir un juez. Lo tendría que decidir un juez porque todo depende de cómo se lo tome la sociedad que protege estos derechos. Muchas veces son fundaciones o los propios herederos que sientan menoscabada la dignidad del autor. Eso ya tendría que ser caso por caso.
Nos preguntábamos también, Carlos, si el hecho de que prescriba, digamos, la propiedad intelectual de las obras de esos autores significa, y que pasen a ser de dominio público, significa que la propia figura de los autores también pasa a ser de dominio público. Hoy hay un periódico, por ejemplo, que se pregunta, y yo te traslado la pregunta, si podemos utilizar, por ejemplo, la figura de García Lorca para anunciar una lavadora.
No, yo creo que no, que son derechos diferentes. Las creaciones por una parte y la persona del autor, que estaría nuevamente igual que cualquiera, puede proteger la memoria de su padre, de su madre o de algún ancestro que tenga, pues estaría en posesión de los herederos. Y ya le digo, ese tipo de derechos que pertenecen a la dignidad de la persona no prescriben.
Bueno, pues que sepan ustedes que a partir de hoy lo que sí podemos es acceder a la obra de Valle Inclán, de Unamuno, de Ramiro de Maeztu, de manera, digamos, gratuita, sin tener que pagar esos derechos. ¿Se pueden editar los libros sin tener que pagar ningún tipo de derecho?
Pues sí, salvo que se trate, claro, de un plagio de una edición determinada, es decir, ediciones críticas que tienen anotaciones, que están prologadas, y eso evidentemente pues no se puede reproducir. Hay que contar o adaptaciones concretas de determinadas obras hechas por autores o incluyendo grafismos, y eso pues forma parte de derechos de propiedad intelectual de esas personas que las han adaptado o que las han alterado, digamos, de alguna manera.
Una última cuestión y una última duda. A partir de este momento, ¿se puede, por ejemplo, fotocopiar un libro de uno de estos autores sin que sea una práctica, digamos, ilícita o ilegal?
La fotocopia, es decir, yo no creo que haya ningún problema para bajárselos por internet e incluso pues llevarlos a una papelería y crearse uno su propia copia privada física. Ya la edición sería otra cuestión, porque si ya fotocopiamos una edición determinada, como digo, anotada y demás, estamos tropezando con otra serie de derechos de propiedad intelectual o incluso más allá de la propiedad intelectual que podrían verse implicados en el asunto. Entonces, a mí me parece una excelente noticia para el mundo de la cultura.
Pues sí.
Son autores fantásticos y muchos de esos que merecen la pena sacarlos del olvido, del semiolvido en los que los tenemos, porque los recordamos por su nombre y tal, pero muchas personas no han leído realmente las obras, y lo interesante es que puedan tener acceso, independientemente de su capacidad económica, a través de internet, de estas obras.
Bueno, hay que decir que la propiedad intelectual de una obra prescribe 60 años, antes he dicho 80, me he equivocado, 60 no. años...
Aquí la ley es un poco, tiene sus trucos. Fallecimientos ocurridos antes del 7 de diciembre de 1987 se regulan por la ley anterior, que es del siglo XIX, y sí. establecen una duración de 80 años. Fallecimientos ocurridos después de esta fecha, de diciembre del 87, son 70 años.
O sea, que estaríamos, no me he equivocado entonces, son 80 años no. después de la muerte del autor, no 80 años desde que se ha editado por primera vez o que se ha publicado
primera vez esa
obra, ¿no?
El fallecimiento ocurrido antes del 87 tiene una prescripción de 80 años. Esos 80 años se cuentan a partir del 1 de enero del año siguiente al desfallecimiento. O sea, si ha fallecido el 5 de julio, pues del 36, sí. pues se contaría a partir del 1 de enero de 80 años después.
Muy bien, pues aclarado queda este concepto. Carlos Alfonso López Mendoza, abogado de esdeley.es, muchísimas gracias por habernos ilustrado sobre este tema, que es uno de los que hoy aparecen en todos los periódicos. Muchísimas gracias.
Encantado.
Un abrazo.
Un abrazo igualmente. Feliz año.
Hoy en Madrid está en Facebook. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Tú pensabas que yo nunca iba a salir de tu tormento.
Pero, Rosalén, tú tocabas la bandurria, ¿no?
La bandurria, sí, sí.
La bandurria. Es un instrumento peculiar para una niña de 7 años. ¿Fue con eso con lo que empezaste?
Peculiar. Con eso empecé y con eso estuve yendo a clases 9 años. Tuve hasta un momento de que me daba vergüenza y todo, decir, ay, yo toco
Oye,
la bandurria.
Mira, Beck metió un solo de baño en una canción que fue número 1, pues tú puedes meter un solo de bandurria.
Son de estupideces, ¿no? Quieres estar como a la moda y la bandurria pues no es lo más moderno. Pero ahora vamos, bendita la hora que me puse a tocarlo.
De uno en uno, de lunes a viernes a la 1 de la tarde en Onda Madrid.
Hacerme sufrir.
but I only have two hands. I hope I get the chance to travel the world, but I don't have any plans. I wish that I could stay forever this young, not afraid to close my eyes. Well, life's a game made for everyone, and love is the prize. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself, and
¡Feliz Navidad!
Hoy en Madrid.
¡Feliz Navidad!
101.3 y 106 FM.
¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad!
¡Felices fiestas!
Lo hemos comentado en nuestra tertulia porque es una noticia que nos ha llamado la atención, aparece en los periódicos y es una de las noticias chuscas del día. Verán ustedes, la red social Facebook ha censurado poner fotografías de la estatua de Neptuno de Bolonia por ir desnudo. Bueno, según argumenta la red social, no se permite publicar una imagen de la estatua por ser explícitamente sexual. Así lo ha denunciado la escritora Elisa Barbari, que quería, bueno, pues subir esta imagen en su página de Facebook, que es una página sobre historia y curiosidades de Bolonia, de la ciudad italiana. La imagen iba a ser utilizada y de pronto, cuando la fue a subir a la red social, la escritora se encontró con un mensaje de Facebook informándole que no le aprobaban esa imagen porque no cumple con las directrices de publicidad de Facebook al presentar, y aquí se abren comillas, una imagen con un contenido sexual explícito que muestra excesivamente el cuerpo o se concentra en partes del cuerpo que no son necesarias. Bueno, nos acompaña ya Manuel Moreno, que es periodista 2.0, experto en redes sociales. Manuel, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bienvenido, feliz año.
Feliz año.
Bueno, estas cosas pasan en Facebook, ¿no?
Sí, sí, sí. Es común, bueno, a lo largo de los últimos años pues hemos visto noticias no similares de pues que han censurado pues quizá incluso pues a madres amamantando, ¿no? Porque se les veía el pezón y demás. Son cosas que suelen pasar, pero sí que es verdad que Facebook lo dice muy claro en sus normas comunitarias, sus normas de uso, pues qué fotografías son las que permite y las que no. Y en este caso de Bolonia lo que pasa es que ha habido una aplicación pues demasiado estricta de esas normas que Facebook pues establece. Porque sí que es verdad que explica que no se pueden subir fotografías en las que se vean, por ejemplo, los genitales de una manera muy explícita, que es algo que ocurre en la estatua de el Neptuno de Bolonia, porque, sí, bueno, es una estatua pues de un desnudo. Pero sí que es cierto que Facebook en sus normas dice que sí que permitiría esos desnudos si se trata de obras de arte, de esculturas, de pinturas y demás. Lo que pasa es que explica que las... estas restricciones se aplican de manera casi automática,
sí,
y que a veces es posible pues que se apliquen de manera tan estricta que pues que no se llegue pues se lleguen a producir este tipo de casos, ¿no? Uh-huh. Y sí que lo explica Facebook claramente. Lo que pasa es que claro, pues cuando ocurre pues genera polémica, ¿no?
Hombre, me imagino además que no hay un señor, para que todo el mundo lo sepa, sentado delante de un ordenador viendo todo lo que la gente sube a Facebook. Esto funcionará, me imagino, con un algoritmo que identificará lo que se supone que son imágenes sexualmente explícitas.
Claro, claro, funciona exactamente así. Sobre todo funciona pues a raíz de las denuncias de los usuarios. Cuando a otros usuarios pues les ha molestado una foto, pues la denuncian y Facebook es cuando actúa, ¿no? Nosotros en 13bis, que es la página de información de redes sociales que realizamos, hemos subido la foto del Neptuno para ver si nos la censuraban, y no ha sido censurada porque, bueno, pues como decimos, en el caso de la escritora italiana, pues ha sido pues una aplicación demasiado estricta de la norma, ¿no? Quizá por esa rapidez o por ese algoritmo, ¿no?, que ha podido fallar. Pero no ha sido, vamos, puede hacer la prueba cualquier usuario de subir una foto de una escultura y no se censura, al menos de manera automática, ¿no?
Claro, lo que pasa es que también luego hay una interpretación de lo que puede ser considerado inapropiado, digamos, muy particular de Facebook, porque yo sí he visto, por ejemplo, fotografías que sí pueden tener una connotación sexual importante y están ahí tan ricamente metidas en páginas de Facebook, y sin embargo, claro, precisamente ese algoritmo lo que hace es se identifica, y entonces si quieres subir, por ejemplo, un modelo de lencería, pues a lo mejor no te lo permite.
Claro, ahí sobre todo lo que va a depender es de las denuncias de otros usuarios.
Ya.
Porque el algoritmo, pues bueno, puede interpretar que sí, puede interpretar que no, requerirá una aprobación por parte de la red social, pero es sobre todo cuando se llega a un número de denuncias por parte de otros usuarios, cuando actúa de manera automática, ¿no? Sí que es cierto que además las interpretaciones, pues es que varían mucho de unos países a otros, porque quizá lo que nosotros subimos aquí vemos como algo normal, pues en un país de Oriente, no se puede ver como apropiado, ¿no?
Claro.
Y entonces es bastante complicado pues llegar a ese balance, ¿no? De conseguir que, bueno, pues se respeten un poco las creencias o la moralidad de todos los usuarios en una plataforma tan global como es Facebook, que tiene pues 1.600 millones de usuarios. Es que es muchísimo.
Es imposible, y a más, que me imagino que irá yendo. En fin, que ha sido, como digo, una de las noticias chuscas del día, lo ha denunciado esta escritora italiana que ha ido a subir esta fotografía del dios Neptuno. Tampoco sabemos cómo era la fotografía, ¿eh?, que a lo mejor era solamente de los órganos sexuales de Neptuno. No lo sabemos.
Subiendo la estatua completa, ya le confirmo que lo hemos probado y no pasa nada. Si hubiera, pues no sé, si es verdad que ha hecho zoom.
Claro.
Sobre, pues entonces a lo mejor ahí ya estamos hablando de otra cosa, ¿no?
Ya.
Pero bueno, si lo iba a subir a una página en la que hablaba de curiosidades de la ciudad, pues no creo tampoco que hubiera subido únicamente esa parte de la estatua.
Bueno, que nos sirve esta noticia tan curiosa para advertir a todo el mundo que hay que seguir las normas en las redes sociales, como en cualquier otro lado, que no todo está permitido y que hay que tener mucho cuidadito con imágenes que muestran escenas sexuales explícitas o cuestiones que considera la página que son inapropiadas. Manuel Moreno, compañero, muchísimas gracias por habernos ayudado en esta noticia, ¿de acuerdo?
Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte, hasta siempre.
Libros, música, deporte, confidencias, cada día en De Uno en Uno damos la bienvenida a gente con algo que contar.
¿Puedo pasar? Dice, no, no, es privado. Y entonces le dije al oído esto. ¡Ay, li, 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 anda! Y me dice, que vienes a cantar. Y digo, sí.
De uno en uno.
En Onda Madrid.
Bueno, nos dieron la 1:00 a.m.
Nuestro teléfono. 910-30-63.
Lorena Sánchez, muy
bienvenida.
Buenos días, Eli.
Al las programa, al año, a todo,
¿eh? Tu programa.
Bueno, pues no te, quiero contar la que descubrimos contigo y tu sección a ciencia cierta. Pero te has dado cuenta de que Neptuno está en muy buen ver, el Neptuno de Bolonia, ¿eh?
Cierto, es que yo no me había dado cuenta de que, efectivamente es una figura fantástica, así como ideal, masculino, es perfecto. Hasta.
Está un poquito más, ¿cómo se llaman estos ahora?
Fofisanos.
Fofisano.
¿Te parece?
Sí, nuestro Neptuno de Madrid es un poquito más fofisano.
Pasa mucho, es como cae.
En cambio, el de Bolonia, yo les invito
está
a ustedes que lo busquen.
Está antes del gimnasio, el de,
sí,
el de Madrid.
Sí, y este es el de después. Este es el de después del gimnasio. Está estupendo, con su tridente.
Ay, pero estas cosas son maravillosas. Este mundo en el que vivimos, que Facebook censure la estatua de Neptuno, es una cosa de estas. De decir, pues cuando, claro, como cuando tapaban los dibujos de la Capilla Sixtina.
Claro, estas cosas han pasado a lo largo de la historia, ¿no?
Figuras,
a veces.
Claro, tapar el cuerpo desnudo.
De hecho, hay una imagen, creo que, a lo mejor digo una barbaridad, pero creo que no me voy a equivocar. Hay una, ¿cómo se dice? Una figura, una estatua de un Cristo que creo que está en el Escorial, que creo que es de Benvenuto Cellini, que es la única, el único Cristo que está absolutamente desnudo y le hicieron poner un trapito.
Un trapito
de hecho, tú vas al Escorial, ves la estatua y tiene el trapito encima. No se puede ver la estatua tal y como la concebió Cellini.
Yo te invito a mirar en la Capilla Sixtina, aunque esto es un poco secreto.
Sí.
Pero en la Capilla Sixtina aparece el culo de Dios dibujado.
¿Sí? ¿Dónde?
Ya tienes que buscarlo, pero es imprevista, pero hay un momento en que está dibujada la figura de Dios y de desde atrás y se ve un pompis estupendo, divino.
Bueno, pues ya ves qué cosas pasan por el mundo y las cosas que tú dices que descubres con nosotros, fíjate, nosotros con
la verdad es que en el mundo contigo. Está lleno de cosas por descubrir, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí. Bueno, creo que vienes con bastantes temas de esos que nos encantan, que son muy muy curiosos y algunos muy útiles.
Claro, muy útiles por el momento, ¿verdad? Claro. Por la temporalidad. Si es que lo de la estacionalidad, fantástica.
¿Cómo acabar con la resaca, señores? De una manera científica. Esto es lo que nos va a contar Lorena.
No sé cómo te relacionas con las copas, el alcohol y
yo es que
fiestas.
Soy abstemia.
Eres abstemia.
Sí, yo tengo resaca de polvorón y estas cosas.
Pero el alcohol nada.
De cafeína.
Ni una copa siquiera.
Nada.
Pues fíjate, es que realmente nuestro cuerpo está preparado para consumir alcohol. Para el alcohol sabemos qué hacer con él. O sea, la manera de procesar el alcohol, cuando comes, con cada digestión, produces un poquito de alcohol, fermenta el alimento y eso produce pues un 2% del alimento que has ingerido es alcohol y sabemos, nuestro cuerpo está preparado para saber qué hacer con él. ¿Quién es? El hígado. Seguro, bueno, si es abstemia no te habrá llegado la broma esta, el meme.
No,
este
lo he sido toda la vida,
¿no?
¿Eh?
Ajá. Tuviste una época.
Tuve una época en la que.
Una época agarrada.
Hombre, tampoco. Tampoco, en fin, iba yo por la vida agarrada una botella de vodka.
Pero sí, algo tomaba.
Mi vinito y esto, pero llevo ya unos años que no.
Pues ahora ha estado muy de moda una bromita que ha circulado ahora por los WhatsApp y demás, que es hígado, te pongo, vete parando que sales el primero, ¿no? En las fiestas.
Pues sí.
Efectivamente, es el hígado el que procesa, es el que se encarga de procesar el alcohol que es tóxico. O sea, mira, para que os hagáis una idea, una copa a la hora, eso es lo que puede procesar el alcohol, así a grosso modo.
¿Una copa de qué?
Por eso te digo, un poco a grosso modo, una copa de vino a la hora, es lo que, o una copa de un alcohol, además que da igual que mezcles, ¿eh? El efecto que va a producir el alcohol, da igual por dónde llega, al final te llega el alcohol, pero un poco, por tener un poco la idea de cuánto procesa, es capaz de procesar nuestro hígado, pues ya es la media. Si nos pasamos de eso, pues entonces empiezan a producirse los problemas. Bueno, los problemas, la resaca. ¿No? Cuando se consigue,
¿no? Porque ¿qué es la resaca exactamente?
Claro, pues fíjate que es uno de estos grandes, es como las cosquillas, pues de estos grandes misterios que la ciencia aún no resuelve. Son los efectos que provoca ese exceso de alcohol, esa intoxicación por alcohol. ¿Qué ocurre cuando tenemos más alcohol del que el hígado puede procesar en ese tiempo? Una parte del alcohol que ingieres se queda en el estómago, se digiere, pero es un porcentaje pequeño, un 20%. Sí. El resto va al intestino y del intestino ahí va nuestro hígado, que es el que dice, dame para mí esto, que yo lo proceso en moléculas que no sean dañinas, que no sean tóxicas. Si excede esa cantidad de la que hablamos, pasa al torrente sanguíneo y llega ¿a qué? A nuestras neuronas. Ahí es donde empieza a producirse los síntomas de esa resaca que tenemos. Pues esa boca que parece que nos hemos comido la estopa de fregar el suelo. Sí. Claro, la boca seca.
El dolor de cabeza.
El dolor de cabeza, es con solo un pequeño sonido ya te duele horriblemente la cabeza. Todos esos síntomas que provocan esa palabra que es la resaca, ¿no? El efecto del alcohol. llegan esas moléculas tóxicas al cerebro e interrumpen la sinapsis de las neuronas. Hacen que nuestras neuronas, que están funcionando para hacer que hagas cualquier cosa, que te muevas bien, que bailes bien, que camines bien, no se conecten bien, no hagan bien las conexiones. Por eso andas como un pato y si te pones el dedo pulgar en la nariz y no eres capaz de mantener el equilibrio. No aciertas, tus neuronas no funcionan bien. Y produce además un síntoma más y muy evidente, que es la deshidratación. Por eso esa sensación de lengua estropajosa y la hinchazón que produce en la cara. Estás deshidratado. Parece que esas moléculas de alcohol de más, lo que están produciendo en tu la intoxicación que produce, afecta a la producción de una hormona que es la vasopresina. Esta hormona se encarga de decirte, ¿estás o no estás hidratado? ¿Necesitas o no necesitas agua? Y se descoloca. Con el alcohol se descoloca. Por eso te pasas la noche entera haciendo pis. Te está diciendo tu cuerpo, tienes más líquido, más hidratación de la que necesitas, que no es cierta, estás engañándote.
Claro.
Te pasas la noche haciendo pis y se produce una deshidratación. Finalmente, ¿qué hacemos con la resaca? Ya la tenemos toda aquí, la deshidratación, la vasopresina loca, las neuronas que no conectan, bailas haciendo el pato, todas estas cosas y produce el dolor y todo esto. Bebe agua. Estás, tienes que recuperar ese líquido que has perdido durante... Paciencia y agua.
Paciencia y mucha agua.
Paciencia y mucha agua, que bueno. Eso me parece que afecta. Porque si te tomas algún calmante, ¿qué está haciendo? Que funcione peor, que el hígado tenga que procesar aún más. Y entonces le estás dañando. No lo hagas.
Exactamente.
¿No?
El paracetamol, malísimo.
El paracetamol, muy malo por malísimo. Eso, porque hace que el hígado se ponga a funcionar y tenga que procesar más, ¿no? Trabajar más. ¿Qué más? Comer, pues parece que tampoco. Si has comido antes, sí, porque si has comido bien antes de empezar a beber, la digestión que vas a hacer del alcohol también es más lenta, junto con la comida. Al ser más lenta, el procesamiento del alcohol es más lento. Y una cosa que sugieren es que cuando bebas alcohol, una copa de vino, un vaso de agua. Una copa de una cervecita, un vaso de agua.
Bueno, o sea, que por cada copa que tomes... Sí, lo que pasa, un vasito de agua. No,
pero si ya pensaba, te tienes que poner a pensar.
Mal, tanto mal, líquido vamos, no mal. Entra.
Pero es muy curioso saber que esto, que todo el fenómeno de la resaca y del alcohol, esto que te estoy contando es un poco el resumen de lo que se sabe, pero realmente el efecto del alcohol, cómo se produce, cómo se genera y demás, es tan secreto, tan misterioso como lo son las cosquillas, que también es uno de estos misterios del cuerpo
humano. Pues sí, del que ya hemos hablado en alguna ocasión en esta sección de A Ciencia Cierta. Sí. Oye, ¿qué es esto de que el cuerpo humano emite luz?
Pues mira, esto es que como estamos en Navidades, yo quería... Tú ya sabes que yo quiero ser luminiscente.
Yo estaba a punto de venirme... Antes le he dicho a Sergio que me he venido con las luces de Navidad, casi.
Claro,
me gusta mucho.
Pues esto es, mira, todo esto, si es que finalmente detrás de lo que investigamos hay un montón de ideas, incluso de lo paranormal, pues toda la idea del aura, la idea de si somos...
y esas fotos que te hacen, exactamente,
son todos falsos y todo, no tiene nada que ver, pero ¿qué ocurre? Que unos investigadores de Kioto se pusieron a investigar si emitimos luz, si somos un poco luciérnagas, un poco seres submarinos, ¿no?
Sí.
Y efectivamente encuentras, lo que hicieron fue meter a personas dentro de experimento absolutamente a oscuras sin las cámaras de hipersensibilidad a los fotones, eran capaces de detectar fotones individualmente, es una barbaridad de sensibilidad a la luz.
Sí.
Entonces efectivamente captaron, que no parece que no era solamente ese señor.
Sí, que era, claro, probaron con varios señores.
Probaron con varios señores, no había un único señor luminiscente, pero sí probaron y vieron que emitimos luz. Durante todo el proceso metabólico emitimos luz, pero ahora sí, en cantidades 1000 veces más pequeñas de lo que pueden detectar nuestros ojos. Es decir, es una aura muy pequeñita, muy sutil. ¿No? Y es muy curioso porque dicen que esto lo producen los procesos metabólicos. Entonces hay momentos en los que somos más luminiscentes y momentos en los que somos menos. Y decirte que ahora estamos en una mala hora.
Estamos malas, no somos luminiscentes.
A las 10 de la mañana parece que es cuando declina la luz que producimos y sin embargo a las 4 de la madrugada
ahí estamos
somos
ahí.
Más arbolito de Navidad.
Mira qué bien, con la noche. Pues mira.
Con la noche parece que emitimos más luz. Y además hay unas zonas del cuerpo que emiten más, que tienen más cantidad de luz, que son la boca y las mejillas. Parece que ahí es donde detectaban más luminosidad.
¿Será?
No saben, sé que saben. Bueno, sí, daban alguna explicación que tenía que ver con cómo los procesos metabólicos... Ay, como la acumulación de melanina también en algunas partes del cuerpo que podían tener que ver con esa producción de fotones. Pero lo cierto es que ahí...
Que somos seres de luz.
Somos seres de luz, pero seres de luz.
Qué bonito. Oye, lo del carbón vegetal. El carbón vegetal.
Pues
digo,
que sea
el
vegetal,
carbón
también,
dulce, el carbón
¿cómo
dulce.
¿Cómo hay que ser vegetariano ya?
El carbón dulce que nos ha dicho Sergio que nos vas a explicar la composición composición bueno, química del
Sergio
carbón.
Bueno, yo sé que Sergio es muy seguidor de las recetas y de estas cuestiones,
sí,
¿no?
Sí.
Seguro que le fallo, porque yo soy fatal con lo de las recetas, soy horrible. Pero lo que está muy curioso, y es que lo contaba un amigo que tiene un blog que se llama Ciencia,
sí,
es un profesor de química murciano, contaba la química que se produce dentro de un carbón dulce, que no sé si, espero que no nos toque este año.
No.
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 Es que no me gusta nada.
No te gusta nada.
¿Alguien se ha comido el carbón dulce alguna vez?
Yo. Sí, yo me lo comía, lo masticaba, lo chupaba. Sí,
es
como azúcar
puro. Es azúcar puro, ¿no?
Azúcar puro, azúcar. ¿Sabes qué dicen los físicos? Que hay mucha más enigma en el interior de un soufflé que en la atmósfera de Venus.
Sí, suelen decirlo.
Suelen decirlo. Y es cierto, porque todos los procesos que se producen en la cocina son realmente enigmáticos y realmente producen acontecimientos como es el carbón dulce. Fíjate que el carbón dulce lo que necesitas es agua, azúcar en polvo y aquí en este azúcar que se llama glasa, que igual si es cocinera de postres y demás,
yo nada,
conoces,
soy un desastre en todo, incluido en la cocina.
Pues este azúcar es la que se disuelve con la clara del huevo hasta que no admite más azúcar, ¿no? Sabes, cuando ya no se produce, la emulsión ya no se produce más.
Ya
se produce más. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Desnaturalizar las proteínas que forman el azúcar. Esto más fácil, es que le echas un chorrito de limón.
Ah,
no,
bueno,
me pongas cara de susto.
¿Cómo desnaturalizar las proteínas,
claro,
por favor?
Es que esto es lo que se produce cada vez que haces un guiso, que la proteína, que es el andamio de todo lo que somos, de cualquier cosa viva, es el andamio de los ladrillos de lo que somos, pierden sus propiedades naturales. Los aminoácidos que forman estas proteínas se rompen y se pueden unir. En este caso vamos a unir la de la glasa con la del huevo y esto cuando se calienta forma una estructura en 3D.
Que
tenemos,
es el carbón.
Efectivamente. ¿Qué pasa? Calentamos agua con más azúcar. Aquí azúcar tiene...
Amanta.
Que te da manta, porque realmente lo que estamos queriendo hacer es una estructura en 3 dimensiones. Hacer que el azúcar en polvo que hemos diluido con la clara del huevo se convierta en una estructura en 3 dimensiones y le echamos un colorante negro alimenticio.
Eso te iba a decir,
claro,
el color negro, claro.
Podemos hacerlo amarillo. El color negro es un colorante negro alimenticio. Pero ¿qué hemos hecho? Ha sido romper la estructura natural de las proteínas que conforman esa estructura que hemos hecho mezclando el azúcar con la proteína. Y hemos generado una estructura en 3D con esos agujeritos muy porosos entre medias, purita azúcar, corazón.
Bueno, pues que sepan ustedes que cuando coman carbón dulce están comiendo un alimento desestructurado, que
claro,
es como mucho de la nueva cocina, ¿no?
Claro, pero de verdad que esto de cambiar la estructura molecular es lo que realmente hacemos en los hornos, cuando freímos, cuando guisamos. Las madres son verdaderos químicos de laboratorio.
Es verdad.
Es que padres, cocina, perdón.
La cocina es un laboratorio,
es
a la hora de la verdad,
total,
donde sometes a productos al calor de diferentes maneras, ¿no?
De distintas maneras, calor, presión,
cortes,
mezclas,
claro,
cortes.
Absolutamente
somos
todo.
Técnicos de laboratorio, cada vez hacemos unas albóndigas.
Bueno, hasta ahí llego y lo entiendo perfectamente. Ahora, que me vengas a contar que una pulga nos va a explicar las razones del porqué de nuestro comportamiento sexual, esto ya me supera, Lorena.
No te superas, estoy segura de que no te supera.
Yo había llegado al ratón. El ratón de laboratorio, incluso la rana de laboratorio, me parecía, bueno, tú haces un experimento con un ratón y dices, lo vamos a trasladar al ser humano. Pues
llegamos.
Bueno, llegamos. Exacto, son de sangre caliente, la rana no mucho, pero el ratón bastante, pero una pulga.
Pulga de agua, mira qué
tiene
fea,
que,
no sé si la has visto.
Mira, la pulga en cualquiera de sus modalidades me parece un espanto.
Sí, 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 como atractivo sexual no tiene. Pero tú, es para que veas estos enormes dilemas que tienen los científicos. Uno de ellos, seguro que te lo ha planteado todos los días de tu vida.
Vamos, yo hasta la mañana me levanto y digo...
La reproducción,
la pulga
sexual,
de la
qué?
Pulga de agua. Sí.
No, del mundo.
¿Por qué?
Claro, claro, ¿por qué? ¿Por qué nos reproducimos sexualmente? ¿Por qué triunfa la reproducción sexual? Cuando tú bien sabes que hay otros modos de reproducción mucho
pues,
más cómodos.
Sí, pero claro, reproducirse por esporas o por partición, no sé yo.
Claro, claro. Pues fíjate,
no
que
tiene tanta gracia.
La partición es una cosa para reproducirse muy cómoda.
Sí, te partes por la mitad y salen dos.
Por la mitad salen dos. La partenogénesis, fíjate que esto es muy bonito, porque es realmente la reproducción de los vírgenes o de las vírgenes. La parteno, que es de la virginidad, génesis, que genera una nueva vida. Pues esto lo hacen un mogollón de seres vivos, de crustáceos, de insectos, las abejas, se reproducen de esa manera.
¿Qué vida más triste?
Bueno, no sé. Es una vida cómoda, es como ir al súper. Y te traes 100 larvas.
Está bien, sí, está bien para las vacaciones. Mira, que no te puedes ir de vacaciones, espera que me reproduzco en dos. Dejo la mitad aquí y la otra mitad
claro,
me voy.
Claro, claro, que además son seres iguales a ti, genéticamente.
Sí, iguales.
Pero espera, que hay clones. Algunos, claro, hay algunos peces que también utilizan ese tipo de reproducción. Un tiburón martillo encontraron en un zoológico que no se había encontrado.
Se él solo consigo
sí,
mismo.
Encontraron que tenía, la verdad es que tuvo una mala vida, se reprodujo.
Ay, pobre.
Por partenogénesis, que fue muy llamativo. Un animal tan grande y un tiburón martillo nunca se había documentado así. Nació la cría, no había tenido contacto sexual en absoluto
con
ningún otro macho, y se la cargó una pastinaca que pasaba por allí en nada.
Por Dios.
O sea, apenas tuvieron tiempo de hacer análisis genético y comprobar que efectivamente era partenogénesis y demás. Es decir, que es una forma de reproducirse frecuente en la naturaleza. Algunas aves también la producen. Sin embargo, triunfa la reproducción sexual, que necesitamos un gameto femenino y uno masculino para que se produzca una combinación genética y eso nos haga reproducirnos como somos. Entonces, claro, la gran pregunta científica es ¿para qué?
Exacto.
¿Por qué dos? Si con uno no vale. ¿Por qué ha triunfado esta manera de reproducirnos? Y hay muchísimas tantas hipótesis como el que de dónde cómo se vio la estrella de Belén. Hipótesis para todo lo gusto.
Para
cada
lo que
uno
quieras,
dice una cosa posible de por qué. Y entonces ahora han encontrado en esta pulga, en esta maravillosa pulga del agua, una de las razones posibles de por qué el triunfo de la reproducción sexual, que es la que nosotros tenemos, la unidad de dos. ¿Qué le pasa a esta pulga? Que tiene las dos opciones. Ella puede reproducirse asexualmente y sexualmente. Parece que tiene que ver con la temperatura del agua. Si está más calentita
o más fría,
pues la cosa cambia en ese asunto. Y puede reproducirse con ambas opciones. ¿Qué han hecho? Pues han cogido como 6.000 pulgas de larvas tras la reproducción, algunas que son fruto de una reproducción sexual y algunas que son frutos de la asexual. Y a esta pulga va a por ella permanentemente una bacteria. Tiene un problemón con una bacteria que la infecta, y si la infecta la vuelve estéril. O sea, que es realmente una bacteria que le hace mucho daño a esta pulga. Entonces, ¿qué han hecho? Han puesto estas bacterias con los descendientes de la pulga, los 6.000 descendientes de pulgas, unos que se han reproducido sexualmente y otros que no, y han visto que la bacteria afecta enormemente más a aquellos que no son hijos de reproducción sexual. Es decir, la clonación, los que tienen genes iguales a la madre, están menos preparados para defenderse de esa bacteria. Ahí va, que parece que ahí llegamos a una conclusión.
Claro, claro, hombre, tiene su lógica.
Tiene su lógica. Parece que somos nuestro sistema inmune se refuerza y todo nuestra protección a infecciones se refuerza cuando tenemos genes que nos permiten, tanto de padre como de madre, de macho y de hembra, y somos fruto de una reproducción sexual. Parece que con esta pulga pues han encontrado una razón que explica el porqué. Que fíjate que se lo planteaba mucho, porque la reproducción sexual implica que haya lucha entre machos, que solo nos reproduzcamos un periodo a lo largo de nuestra vida, que tengamos esto, un montón de cosas, haya un lío, y con la partenogénesis acababa.
Pues mira, no está mal pensado.
Pero bueno, parece que es evolutivamente es una buena herramienta para defendernos de infecciones, para ser más fuertes genéticamente.
Pues mira, miraré las pulgas de agua con otra visión, claro. Lo que pasa es que nunca sabremos si se ha reproducido.
Claro,
la pulga que estamos viendo, ¿por dos o por sí misma, ¿no?
Pues es que en una pulga de agua sorprende menos, pero en un tiburón martillo que se reproduzca tiburona por sí misma, ¿verdad que es impresionante?
Eso es muy raro, sobre todo porque se supone que se tendrían que reproducir todos los tiburones martillo de la misma manera,
parece,
¿no?
Parece que hay, igual que también tienen opción de reproducción sexual, ocurre con algunas especies que tienen opciones de reproducción sexual y asexual, o sea que hay donde...
Tiburón martillo es un pedazo de bicho.
Un tiburón martillo ahí con su porte y ella que es por sí misma pueda reproducirse, pues está fantástico.
¿Ves cómo aprendemos cosas muy raritas?
Sí, aunque yo me quedo hoy con lo de Neptuno, que me ha dejado loca.
Te ha dejado loca Neptuno en sí mismo, no lo de Facebook. Has descubierto que el Neptuno de Bolonia, señores, en fin, no tiene nada que envidiar
al tiburón martillo.
Por ejemplo. No, hombre, qué lástima que me estás contando, por Dios. En fin, que estamos desvariando. Mejor producto de la resaca.
Mejor producto de la resaca.
Lorena, muchísimas gracias. Lorena Sánchez,
contigo.
Subdirectora o redactora jefe, mejor dicho, de la revista Cuo. Hasta la semana que
hasta
viene.
Hasta la próxima. Venga. Que tengas una buena mañana.
Exactamente, lo mismo te deseo. Hasta luego. Nos vamos acercando a las 11 en punto de la mañana. Seguimos en Onda Madrid y ya saben ustedes que a las horas en punto llegan nuestros compañeros de informativos con su resumen de noticias. Les escuchamos y después vamos a por la cuarta hora de Hoy en Madrid.
Feel nice, a sugar and spice. So nice, so nice, I got you. When I hold you in my arms, I know that I can't do no wrong. And when